Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
On the campaign trail, Senator Barack Obama and Senator John.
En noticias de la campaña electoral, los senadores Barack Obama y John McCain pronunciaron largos discursos el martes sobre sus agendas de política exterior. Ambos estuvieron de acuerdo en aumentar la ocupación de Estados Unidos en Afganistán, pero discreparon con respecto a la guerra de Irak, que Obama catalogó como una distracción en la llamada guerra contra el terrorismo. El senador Barack Obama dijo:
"This war diminishes our security.
Esta guerra disminuye nuestra seguridad, nuestra posición en el mundo, nuestras fuerzas armadas, nuestra economía y los recursos que necesitamos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Desde todo punto de vista, nuestro enfoque firme y por tiempo indefinido en Irak no es una estrategia razonable para mantener la seguridad en Estados Unidos. Soy candidato a la presidencia de Estados Unidos para dirigir este país hacia una nueva dirección, para aprovechar la promesa de este momento."
A new Washington Post poll shows Obama with
Una nueva encuesta del Washington Post indica que Obama tiene una ventaja sobre McCain de 8 puntos porcentuales a nivel nacional.
And the Green Party has nominated former
Y el Partido Verde nominó a la ex congresista demócrata Cynthia McCain para convertirse en la candidata presidencial del partido. El Partido Verde también nominó a la activista y organizadora hip hop Rosa Clemente para acompañar la fórmula de McCain. McCain habló el sábado en la convención del Partido Verde en Chicago. Cynthia McCain dijo:
"And when I got to Washington,
y cuando llegué a Washington, vi que la política era realmente hecha en una sala, en una mesa. Había asientos de verdad en la mesa. Bueno, imaginen lo que sucedió con el diseño de políticas públicas ahora. Hay una habitación real con una ventana y una puerta, y hay dos asientos en la mesa. La ventana es para que miremos a través de ella mientras nuestros representantes hacen políticas para nosotros, para que podamos ver lo que están haciendo. En la mesa, un asiento es para los demócratas y otro es para los republicanos. Ahora no sabemos quién lo hizo, pero uno de ellos puso tranca en la puerta y le pasó la llave a los lobistas de las empresas que pueden entrar y salir cuando les plazca y susurrar lo que quieren a los demócratas y luego susurrar lo que quieren a los republicanos. Y el resultado es que nosotros, el pueblo, que pagamos esas bancas y determinamos quiénes se sientan en ellas, queremos una cosa, pero como los lobistas empresariales entran y salen cuando les place, nuestros valores fueron desechados y nuestros representantes nos dan otra cosa. Así todos terminan diciendo que están en contra de la guerra y la ocupación, pero se sigue aprobando financiamiento para la guerra y la ocupación. Así todos terminan diciendo que están en contra del espionaje ilegal de gente inocente. Sin embargo, terminan aprobando un proyecto de ley de inmunidad a las empresas de telecomunicaciones. Así todos terminan diciendo que están a favor del acceso universal a asistencia de salud y nadie implementa lo que los médicos, enfermeras y quienes brindan apoyo de asistencia de salud apoyan, y eso es un sistema de asistencia de salud de pagador único en este país.
Members of the peace group Code Pink.
Miembros del grupo pacifista Code Pink salieron a navegar la semana pasada para protestar contra una resolución de la Casa Blanca de un bloqueo naval contra Irán. Miembros de Code Pink utilizaron tres canoas y una balsa inflable para realizar un bloqueo alrededor de la casa flotante del congresista demócrata Gary Ackerman de Nueva York. Medea Benjamin de Code Pink dijo: "Son las 7 en punto de la mañana. Es hora de que despierte y vea la realidad y se entere de que el pueblo estadounidense está harto de la guerra. Ya estamos en un atolladero en Irak. No queremos otro en Irán."
Code Pink was calling on Ackerman to...
Code Pink estaba solicitando que Ackerman se oponga a la resolución 362 de la Cámara de Representantes y que bajara el tono a la retórica contra Irán.
Former Vice President Al Gore is calling for...
El ex vicepresidente Al Gore está pidiendo que se cambie drásticamente la política energética de Estados Unidos. El jueves, Gore exhortó al próximo presidente estadounidense a que deje de lado los combustibles fósiles y comience a utilizar la energía renovable para producir electricidad en los próximos 10 años. Gore habló sobre este tema durante un discurso en Washington, D.C. Al Gore dijo:
"Hoy desafío a nuestro país a que se comprometa a producir el 100% de nuestra electricidad usando energía renovable y fuentes verdaderamente libres de carbono en un plazo de 10 años. Esta meta es alcanzable y económicamente posible y transformadora. Representa un desafío para todos los estadounidenses, para nuestros líderes políticos, empresarios, innovadores, ingenieros y para cada ciudadano.
Gore continued, quote, we're borrowing money.
Gore también dijo, le estamos pidiendo dinero prestado a China para comprarle petróleo al Golfo Pérsico y luego utilizarlo de maneras que destruyen el planeta. Todo eso debe cambiar. La Corte Internacional de Justicia le ordenó al gobierno de Bush que detenga la ejecución de 5 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Este fallo tuvo lugar en un caso en el que el gobierno mexicano acusó a Estados Unidos de no informarle a los prisioneros mexicanos condenados a muerte que tenían derecho a recibir ayuda consular. En este fallo, la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, la jueza Rosalind Higgins, señaló que el tribunal necesita más tiempo para analizar el caso. La jueza Rosalind Higgins dijo: Estados Unidos de América debe tomar todos los recaudos necesarios para asegurarse de que los señores José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reina, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos no sean ejecutados hasta que se pronuncie el veredicto del pedido de interpretación presentado por los Estados Unidos mexicanos, hasta que el caso de estos 5 ciudadanos mexicanos sea revisado y reconsiderado. Está programado que uno de estos 5 ciudadanos, José Medellín, sea ejecutado a principios del mes que viene. El ex líder de un escuadrón de la muerte haitiano está en juicio en Nueva York por fraude hipotecario. Fiscales de Brooklyn acusan a Emmanuel Toto Constant de ayudar a orquestar un esquema de propiedades a precios inflados al venderlas a supuestos compradores fantasma. Grupos de derechos humanos dicen que Manuel Toto Constant ordenó asesinatos y torturas en la nación caribeña en la década de los 90 antes de huir a Estados Unidos. Ecuador y Venezuela firmaron un acuerdo para construir una gran refinería de petróleo. La refinería del Pacífico tendrá una capacidad diaria de 300.000 barriles de crudo. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, señaló que esta sociedad representaba un paso más hacia la integración regional. El presidente Correa dijo:
Es una demostración palpable de que podemos negociar como hermanos, que podemos confiar, que podemos avanzar juntos, que se puede superar esa tontería de competencia entre naciones para avanzar juntos en cooperación entre naciones.
El gobierno colombiano admitió que un piloto militar utilizó el símbolo de la Cruz Roja durante la operación de rescate a 15 rehenes capturados por el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, a principios de mes. El miércoles, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, se disculpó. El presidente Uribe dijo:
Este oficial, al confesarle ese error a los altos mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, él vio tal cantidad de guerrilleros que se puso en una situación de mucho nerviosismo, que temió por su vida y que sacó el pedazo de tela con los símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja que llevaba en su bolsillo y lo puso sobre su chaleco. Lamentamos que esto hubiera ocurrido.
Hacer un uso incorrecto del símbolo de la Cruz Roja es considerado una violación de las normas de guerra. Esta fue la segunda polémica relacionada con dicha misión de rescate. Previamente, los funcionarios colombianos negaron los informes de que los líderes de la FARC recibieron 20 millones de dólares para liberar a los prisioneros. Sudán desestimó la decisión de la Corte Penal Internacional, CPI, de procurar el arresto de su presidente por cargos de realizar una campaña de genocidio y violación en Darfur. Desde el país africano se afirma que la propuesta de arrestar a Omar al-Bashir es una decisión política que no es vinculante para Sudán porque el país nunca ratificó la membresía de la CPI. El lunes, el fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, anunció las acusaciones. Moreno Ocampo dijo:
Acabo de presentar una solicitud pidiendo a la Cámara número 3 que emita una orden de arresto contra Omar Hassan Hamed al-Bashir por crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Geraldine Mattioli, de Human Rights Watch, elogió la decisión del tribunal, pero dijo que es improbable que al-Bashir sea arrestado pronto. Geraldine Mattioli dijo:
Let's not be naive. It's not going to happen in the next...
No seamos ingenuos, no va a suceder en los próximos días, eso está claro, pero no es la primera vez que un jefe de Estado en funciones ha sido acusado. Recordarán el ejemplo de Slobodan Milosevic en 1999 o Taylor en 2001, que también era el presidente de Liberia en el momento. No fueron arrestados inmediatamente, pero sí más tarde, cuando la comunidad internacional lanzó su peso detrás de estas órdenes de arresto. La decisión de la CPI fue criticada desde algunos frentes. El ex asesor de la Unión Africana, Alex De Wall, dijo que la acusación de al-Bashir podría poner en riesgo el proceso de paz del país. De Wall acusó a la CPI de jugar con el futuro de Sudán. El Grupo de Defensa de los Refugiados, Refugees International, advierte que la ayuda estadounidense a África está cada vez más militarizada a costa de las necesidades humanas. En un nuevo informe, Refugees International dice que el Pentágono está ejerciendo un control mayor sobre la ayuda tradicionalmente administrada por el Departamento de Estado y los organismos de ayuda de Estados Unidos. Actualmente el Pentágono controla el 22% de la ayuda monetaria estadounidense en comparación con el 3% que manejaba hace una década. La Comisión de Verdad y Amistad de Indonesia, Timor Oriental, publicará un informe que culpa al gobierno indonesio y a las Fuerzas Armadas de la ola de violencia mortal que azotó Timor Oriental en 1999, antes de las elecciones por la independencia de Timor. La publicación del informe está programada para el martes, pero una copia fue obtenida por Al Jazeera. 1.500 personas murieron y 300.000 fueron obligadas a abandonar sus hogares durante la violencia en la que era Timor Oriental en ese entonces gobernado por Indonesia. El informe de la comisión dice que hubo graves violaciones a los derechos humanos, señalando a los grupos de milicia pro-indonesios, las Fuerzas Armadas Indonesias, su gobierno civil y la policía. Un tribunal italiano condenó a 15 miembros de las Fuerzas de Seguridad de Italia por haber abusado física y mentalmente de manifestantes durante la cumbre del G8 en 2001, que se llevó a cabo en Génova. Los 15 oficiales obtuvieron condenas de prisión de 5 meses a 5 años, pero no queda claro si pasarán tiempo tras las rejas. Los manifestantes fueron golpeados por la policía, registrados desnudos, y se les negó alimento, llamadas telefónicas o acceso a consulados mientras permanecieron detenidos. Un manifestante, Carlo Giuliani, murió por un disparo de la policía. En Japón, alrededor de 13.000 manifestantes se congregaron el domingo para condenar planes para que Estados Unidos instale en forma permanente un buque de guerra con energía nuclear cerca de Tokio. Está programado que el USS George Washington se convierta en el primer buque a energía nuclear de la Armada estadounidense en instalarse en forma permanente en Japón. Las preocupaciones de seguridad aumentan luego de que un reciente incendio a bordo del buque dejó a un navegante con quemaduras menores y a otros 23 con estrés provocado por el calor.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.